Nos ubicamos en la Isla Margarita, Venezuela. ¿Les gusta el ambiente?
Qué lindo.
No está mal, ¿no?
¿Por qué no lo hicieron en Caracas esa reunión? No lo entiendo.
Bueno, allí se inauguró ayer la primera cumbre energética sudamericana. Las discusiones sobre el gas, el etanol, la formación de una OPEP, entre comillas, de la región, la formación del Banco del Sur. Bueno, esos son algunos de los principales temas en la agenda. ¿Y quién le está prestando atención a esta cumbre energética, Fernando?
Sí, a mí la cuestión energética, yo obviamente como politólogo no sé nada de lo que tiene que ver con las cuestiones técnicas de todo esto, ¿no? Sin embargo, es un tema que hace bastante tiempo, y todo empezó en 2030, es un tema que me está interesando muchísimo, porque creo
todo empezó en el programa 2030
antes de que empezáramos el programa 2030,
en el proyecto 2030 que se publica con el semanario Crónicas.
Exactamente, sí, porque dedicamos un número especial a la energía, también dedicamos un programa aquí en El Espectador.
No, hice la aclaración porque si el oyente escucha de primera eso de todo empezó en 2030, dice acá alguien se equivocó.
La máquina del esto es surrealista.
La máquina del recuerdos del futuro. No, pero ahora se entendió. Dale, discúlpame la interrupción.
No, perfecto, está bien, es cierto. Creo que debe transformarse en nuestro principal desvelo para lograr un desarrollo sustentable. Creo que debemos generar debates, seminarios, talleres, cursos, congresos, conferencias, pero además debemos dar un impulso fuertísimo a la investigación académica en este tema. Por lo tanto, creo que esta cumbre es importante, y no importa si va a surgir algo concreto o no, lo importante es que tenemos que ir y tenemos que pelear, no tenemos que apelar al discurso de la solidaridad, tenemos que ir con planteos más, bastante más serios, como por ejemplo, creo que el negocio de la cuenca del Orinoco puede ser algo muy importante para el Uruguay, pero también debemos...
Estás hablando de los acuerdos allá entre Uruguay y Venezuela.
Exactamente.
Entre ANCAP y PDVSA en particular para prospección y extracción luego de petróleo en una zona concreta del territorio venezolano.
Exactamente. Pero también debemos buscar por todos los medios, y creo que esta cumbre también puede llegar a permitir eso, lograr diversificar la matriz energética, algo que los especialistas insisten y en lo que debemos empezar a hacernos conscientes. Y por lo tanto, todas estas cumbres y demás, nosotros tenemos que ir a aprovecharlas al máximo posible, llevar la mayor cantidad de técnicos que podamos y hacer la mayor cantidad de negocios que podamos.
A mí me...
Los dejó con tanto entusiasmo por la cumbre.
No por la cumbre, ojos, es por la temática, ¿no?
A mí me parece que, lo digo sinceramente, estoy asustado con este tema de la energía, ¿no? En el sentido de que cuando uno toma conciencia de que lo que se está discutiendo en el mundo es cuál va a ser la fuente de energía de futuro, y que están sobre la mesa cosas como seguir con el petróleo mientras dure, pasarse al biodiesel o el etanol, el hidrógeno, la energía atómica, esas son las cosas que o recursos como la energía solar o eólica, y uno se da cuenta que de lo que ocurra con esa opción por la energía depende el mundo, es decir, todo en el mundo va a cambiar absolutamente,
no tenemos idea cuánto,
no nos damos cuenta hasta qué punto va a cambiar la política, el pensamiento, la forma de relacionamiento humana, las ecuaciones económicas, es impresionante, ¿no? Y es difícil prever consecuencias y saber qué es. De hecho, hay un debate en el cual están enfrentados dos sectores de gobiernos progresistas latinoamericanos, ¿no? Es decir, bueno, Venezuela y Cuba parecen insistir en el tema del petróleo o al menos cuestionan el etanol por la dedicación de tierras que podrían producir alimentación, dedicarlas a producir energía.
Bueno, ahora
es difícil definir.
Chávez parece que suavizó su posición. Dijo, una cosa es el plan de Lula y otra cosa el plan de Bush.
Ah, bueno. Sí, pero,
sí, pero el problema sigue estando planteado. Digo, más allá de...
Sí, pero ¿no? Yo quisiera justamente sobre ese tema venir, ya que vos lo... Porque hay muchos temas en esta cumbre. Es brutal la cantidad de cosas que van a discutir y a negociar, y de proyectos que se están planteando, y gasoductos y bancos, todo se plantea. Pero hay, sobre ese tema que vos, que a mí me parece interesante, yo creo que eso es, que no, que es falso eso, de, que se está planteando de que van a reemplazar, si se reemplaza el petróleo por biocombustibles, hay una amenaza para, y que van a haber pueblos en el mundo que van a sufrir hambre. Es un desconocimiento del problema del hambre en el mundo. Porque el problema del hambre en el mundo no es porque falten alimentos, es porque falta dinero para comprar esos alimentos. Lamentablemente, alimentos sobran en el mundo, y nosotros como uruguayos deberíamos saberlos, porque estamos inundados del dumping que hacen con alimentos los países que son productores de alimentos. Así que esto de acá, a mí, cuando Chávez dice que se recaliente los precios de los productos agrícolas, para mí, bienvenido sea que se recalienten los productos, porque a nosotros nos viene muy bien. Y además, con eso se podría terminar con toda esta agricultura en el mundo que está totalmente está totalmente desorganizada, ¿no? Con tres países que están produciendo a unos costos brutales, y otros países que podrían ser productores eficientes que no pueden producir más porque no tienen acceso al mercado. Entonces, a mí sinceramente la postura de Chávez y de Castro me parece totalmente reaccionaria en este tema, y además de falsa.
Bueno, yo digo, me ahorraste algunas cosas en ese tema, pero esa postura de Bush y de Castro y de Chávez es una postura anti-Bush, no tiene mucho fundamento más allá de esto, porque el mundo va inevitablemente, y por suerte tiene que ir hacia la diversificación de la matriz energética. Esto está pasando en buena parte del mundo y algún día nos llegará a nosotros. Yo pensé que este gobierno entraba con esa idea, sobre todo a partir de las crisis que tuvimos y que este mismo gobierno sufrió, pero después se enfrió un poco el asunto. Pero la diversificación de la matriz energética es la clave del asunto, y la sustitución paulatina del petróleo es la clave del asunto.
También, sí, pero además es finito.
Porque es finito, porque además tiene una serie de connotaciones geopolíticas cada vez más complicadas, y como decía Bonir, bueno, el día que se sustituya al petróleo, que el petróleo pase a ser el 20%, cierto, el mundo va a ser otro, eso no nos cabe duda, no sé cuál, no me diga, pero va a ser otro. Y en función de eso, países grandes que aspiran a ser potencias como Brasil también juegan ese partido, ¿verdad? Brasil también está jugando a eso. A ser en el futuro, bueno, un socio privilegiado, por no decir una potencia, en cuanto a fuentes energéticas. Uruguay creo que está haciendo lo que tiene que hacer. Digo, hay que participar en una cumbre como esta.
¿Y Vázquez tendría que haber participado, Juan Carlos? ¿Vázquez tendría que haber ido, te parece?
No, yo creo que hizo muy bien en no ir. Le bajó el nivel para Uruguay. Lo que pasa es que Uruguay está jugando un difícil equilibrio entre mantener un buen relacionamiento con Venezuela, que nos ha ayudado y nos sigue ayudando en una serie de cosas, y su política, la política internacional de Vázquez, la que parece la última, por lo menos, en la cual se ha orientado, que es más cercana a Brasil, Chile, Estados Unidos, que va hacia otro lado. Por eso me parece bien, hay que participar en todas estas cosas, hay que tener los ojos abiertos, hay que seguir investigando, pero hay que empezar a hacer cosas. Yo lo que no veo es que este gobierno esté haciendo cosas en materia de sustitución de petróleo, en materia de diversificación de matriz energética, en materia de solucionar nuestro problema energético de fondo, que es gravísimo, no es grave, es gravísimo. Veo que está haciendo pocas cosas, pero bueno, tiene 2 años y medio, démosle tiempo, hay mucha cosa arriba de la mesa, hay mucha cosa en discusión,
y además
hay muchas alternativas.
No es un tema fácil.
Y además dice que, bueno, cuando te jugás en una, después volver para atrás se te hace difícil, entonces también es comprensible que tomas decisiones muy muy de fondo, hay que tomarlas con mucho más elemento y mucho más cuidado, y mucho también depende de socios internacionales, de qué está pasando en la región, de qué está pasando con Brasil, con este acuerdo Brasil-Estados Unidos. Claro que Uruguay tiene que estar mirando esas cosas con mucha atención. Yo soy un convencido que, bueno, la alternativa Chávez, búsquela por donde la busque, en cualquier ámbito, no solo en el energético, siempre es mala. Me da la impresión que Vázquez lo tiene claro.
Yo quiero volver sobre la cuestión del miedo. yo creo que está bien que se tenga miedo.
Acá hay miedo al cambio. Él es un buen conservador, déjalo.
No, quiero aclarar. Estoy asustado de las implicancias que va a tener. Lo cual no te decís que me parezca mal.
Va a haber muchos muertos.
Aclaremos cuál era tu miedo, venir.
¿Cuál era tu miedo? No, es que el cambio global que va a traer esto es impresionante. Es el cambio de las fuentes de energía es absoluto, en las formas de vida, en las formas en los centros de poder, en todo, absolutamente todo.
Yo creo que está bien que sintamos esa clase de cosas, porque bueno, así nos vamos a movilizar, ¿no? El futuro va a ser indudablemente eso que Juan Carlos mencionaba, ¿no? Que es la diversificación de la matriz energética. Yo recuerdo una publicidad de Shell, creo que era en una Economist, que era, bueno, el logo de Shell y molinos de viento, ¿no? O sea, ya están dedicados, abocados a eso, una de las empresas más petroleras más importantes, ¿no? Y Uruguay, en este sentido, todavía está a tiempo. Es importante que otra vez no nos dormamos en los laureles y perdamos el tren. Todavía estamos a tiempo si no hacemos consideraciones políticas del asunto. Todavía estamos a tiempo porque nadie tiene muy claro, porque todo el mundo tiene mucho miedo y a tal punto que se hacen guerras a producto de ese miedo. Entonces, creo que estamos a tiempo y sí aprender mucho de Brasil. No son 2 años y medio, son 30 años de experiencia que tiene Brasil.
No, en materia... este gobierno.
No, sí, está bien.
Que tampoco tiene laureles donde dormirse.
me refiero a que son 30 años... son un proceso muy largo, pero que hay que iniciar, eso seguro.